siempre contigo.
Estados Unidos mantiene a Cuba en lista negra de países que no hacen suficiente para frenar el tráfico humano. El asesinato de otra mujer elevaría a 40 los feminicidios de este año en la isla, aseguran grupos independientes. Familiares de condenados por el 11J denuncian represalias contra los presos por rechazar la reeducación ideológica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaja este viernes a China en medio de una alta tensión entre ambos países. El gobierno de Nicolás Maduro intenta sin éxito ocultar la escasez de combustible que de nuevo sufren los venezolanos. Y el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica estima que la situación en la central nuclear ucraniana de Zaporizhia es grave, pero que tiende a estabilizarse.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendas en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el informe sobre tráfico de personas de 2023 que prepara el Departamento de Estado dice que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos, por lo tanto permaneció en el nivel 3. Desde Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El capítulo sobre Cuba del informe sobre tráfico de personas del 2023 señala que durante el periodo del informe había una política o patrón gubernamental para sacar provecho de programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero. El informe apunta que el gobierno siguió desplegando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando métodos engañosos y tácticas coercitivas y no abordó las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de un número de crecientes denuncias de ONGs creíbles, exparticipantes y gobiernos extranjeros de la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte precisa que el gobierno cubano no informó a los participantes de las misiones médicas de los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro, confiscó sus pasaportes, credenciales profesionales y salarios, y amenazó a profesionales médicos y sus familiares si los participantes abandonaban el programa. Añade que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la modificación del Código Penal para incluir la penalización de la trata laboral y el requisito de fuerza, fraude y coerción como elementos esenciales de un delito de trata de adultos. Entre las recomendaciones que incluye el informe están garantizar que los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno cumplan con las normas laborales internacionales o eliminarlas, el cese del uso del artículo 176.1 para sancionar a los trabajadores afiliados al gobierno que abandonan el programa de exportación de mano de obra, cesar el reclutamiento de niños para actividades militares antes de la edad del servicio militar obligatorio, entre otras recomendaciones. En la presentación del informe, el secretario de Estado, Antony Blinken, habló de la importancia de eliminar la trata de personas.
Trafficking harms our societies.
Él dice que la trata daña las sociedades, debilita el Estado de Derecho, explota a los trabajadores y afecta de manera desproporcionada a los grupos tradicionalmente marginados. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Otra cubana ha sido víctima de violencia machista, sería la número 40 según organizaciones independientes en Cuba. Amplía Ivette Pacheco.
El Observatorio de Género de la revista feminista A las Censas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba informaron el miércoles la verificación de otro caso de feminicidio en la isla. En redes sociales identificaban a la víctima como Dairis Fuentes Chávez, quien murió el pasado 13 de junio presuntamente a manos de su expareja en Zulueta, Villa Clara. Suilén, una residente de la localidad indicó a Martín Noticias que el cuerpo fue encontrado en una calle.
La encontraron como a las 5:20 de la mañana, ya estaba muerta, 2 puñaladas en la calle Aguilera. Ellos sí tuvieron una relación que ya creo que no tenían.
El hecho sería el feminicidio número 40 que ocurre en el país en lo que va de año, según subregistros de ambas entidades independientes, 6 más que el total dado a conocer por estos grupos en 2022. Nuestra entrevistada indicó además que Adairis Fuentes, quien tendría entre 34 y 35 años, le sobrevive una hija menor de edad que no vivía con ella.
Ella siempre estaba riéndose, y es duro que maten a una persona así.
Ante el incremento de la violencia machista en la isla, colectivos feministas reclaman la creación de una ley integral que proteja a las mujeres, entre ellos la Red Femenina de Cuba. Una de sus integrantes, la activista Marta Adela Tamayo, sobre el tema dijo a Martín Noticias.
Ante esta situación alarmante de los casos de feminicidios en Cuba, pues se sigue desde las expresiones organizadas de la sociedad civil realizando llamados de emergencia al Estado cubano ante esta situación. Ya en el primer semestre del año, pues se reportan 40 casos de feminicidio y otros crímenes machistas, los cuales se investigan desde los observatorios independientes.
En abril, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel pedía cero tolerancia para la violencia machista, que catalogó como un acto inaceptable. Un poco después, en mayo, el Tribunal Supremo de Cuba informaba un total de 18 condenas por asesinatos machistas en 2022, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. Más recientemente, la Federación de Mujeres Cubanas y la Oficina Nacional de Estadísticas presentaron un observatorio de igualdad de género como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Manifestantes condenados por las protestas antigubernamentales del 11J de 2021 son objeto de represalias por negarse a recibir reeducación ideológica y defender su condición de presos políticos, dijeron familiares a Martín Noticias. Amplía Tomás Cardoso.
Continúan los maltratos y violaciones en contra de los presos del 11J en las prisiones cubanas por su condición política, denuncian familiares y activistas de derechos humanos. En el penal combinado del Este está siendo hostigado el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de cárcel, por el mayor jefe de unidad Lionel Bizhardi, el segundo jefe de la unidad Alioski Kindelán, así como el jefe de reeducación, el capitán Yergenis Bizet, por órdenes del teniente coronel Pedro, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge tenía que hacer consignas revolucionarias, trabajar para ello allí. Jorge no reniega de su situación política. Y por eso ellos tienen una represión constante con Jorge, provocaciones para buscarle problemas allá adentro y levantarle una causa donde hasta sus medicamentos se lo han negado. La alimentación, Jorge tiene una dieta que nunca se la dan. Jorge está con reos que tienen causas de asesinato.
Liliana Oropesa Ferrer, presa política de 22 años, con condena de 5 años, por haber participado en la manifestación en la barriada de La Guinera, lleva más de una semana en celda de aislamiento en la prisión del Guatao, en La Lisa. Alertó su madre, Lisandra Ferrer Calzado, al Consejo de Relatores de Derechos Humanos, informa Juan Carlos González Leiva.
La seguridad del Estado y los carceleros de la prisión de mujeres de Occidente mantienen a la joven manifestante y prisionera política en una oscura y estrecha celda de castigo y confinamiento. Lisandra Ferrer responsabilizó al gobierno de Cuba con cualquier cosa que le ocurra a su hija.
Y en la prisión Alambradas de Manacas, en Villa Clara, 3 presos políticos han sido cambiados de destacamento y ahora comparten con reos comunes de alta peligrosidad. Se trata del periodista independiente Carlos Michael Morales de Caibarín, con condena de 2 años y 10 meses. Leonel Tristá de Santa Clara, que cumple 8 años de cárcel. Y Iván Hernández Sosa, también de Santa Clara, con 4 años de condena. Informa el activista y periodista independiente Guillermo del Sol.
Estaban trasladando hacia el área 4, un lugar donde hay personas problemáticas con hechos de sangre y que se prestan para cualquier tipo de cosa, siempre y cuando vayan a recibir un privilegio. Los presos políticos prácticamente están sujetos a los designios de la seguridad del Estado, lo que ellos quieran hacer con ellos.
Tras ser hospitalizado recientemente en Santa Clara, el preso político Loreto Hernández García fue diagnosticado con una polineuropatía diabética. Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez manifestó a Martín Noticias su preocupación por la salud de su hermano.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy expreso político y hermano del actual, hermano materno del actual preso político Loreto Hernández García, quien había sido trasladado este martes último para la sala penal del Hospital Celestino Hernández Robado de Santa Clara, después de sufrir una fuerte recaída y agravamiento de su estado de salud. Hace apenas unas horas le diagnosticaron una polineuropatía diabética que pudiera dar al traste con su vida si no es atendido con una atención médica especializada. Los familiares estamos muy alarmados con esa situación, con el agravamiento vertiginoso de su salud. Tiene los miembros inferiores muy inflamados, no tiene apetito y no recibe la atención médica adecuada. Hace apenas unas semanas la policía política había reconocido ante él que aunque la comisión médica había aprobado su licencia extrapenal considerándolo su estado de salud incompatible con el régimen carcelario, la seguridad de Estado había determinado pedir que permaneciera en la prisión. Nosotros, la familia de Loreto Hernández García, responsabilizamos a la dictadura Castro como esta de las consecuencias que pueda traer para su salud y para su vida estos maltratos, este brutal ensañamiento.
Los pésimos datos turísticos de Cuba en comparación con otros destinos de la región está mostrando su pérdida de atractivo y son el resultado de un pueblo tensionado, es lo que advierte un experto en reputación y marcas. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Entre enero y mayo, Cuba ha perdido el 50% del turismo en comparación con similar fecha de 2019, mientras República Dominicana arrasa con un crecimiento del 17%, según estadísticas oficiales de ambos países. En opinión de José María Cubillo, profesor de marketing internacional y experto en branding de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, las causas del desastre son multifactoriales y convierten a Cuba en un pequeño polvorín.
La gente no compra problemas y son muchos los problemas por los que atraviesa el país, que hablan de carencia, que hablan de dificultad en la calidad del servicio, que hablan de dificultad en la experiencia del cliente, en definitiva, pues de una ausencia de servicios auxiliares, complementarios, de una oferta escasa en términos de ocio, de entretenimiento, y a todo eso se le suma un pueblo que está tensionado, que después de la pandemia ha salido muy tensionado y que eso lo convierte quizá en un pequeño polvorín.
Datos publicados esta semana por la consultora española Forward Keys revelan que los arribos decrecieron en Cuba un 52% en el primer trimestre del año, mientras que para el segundo las reservas adelantadas cayeron un 58%, la peor situación del Caribe.
Si un destino turístico no se recupera de la pandemia al mismo ritmo que el resto de destinos competidores, significa que tiene un problema de percepción en los turistas. Que reduzca o se haya reducido el número de turistas implica que te están diciendo que no lo estás haciendo bien. Entonces el problema lo que nos dice es que la marca destino ha perdido atractivo.
Para José María Cubillo, en general la isla no ha evolucionado a la par que el resto del mundo.
Yo creo que el problema es estructural, no es un problema coyuntural. Cuba hace años que está perdiendo el paso del turismo europeo, que precisamente hace 20, 30 años era el turismo principal. El mundo ha evolucionado y bueno, Cuba digamos que no ha evolucionado en la misma línea. La gente, pues quizá no entienda que en el siglo XXI se mantengan alguna forma y alguna estructura, bueno, en donde no se ven la libertad, el respeto a las personas o a los derechos humanos que es deseable.
El experto calificó de irrisorio que solo 30.000 españoles viajen a la isla en casi medio año, siendo Cuba un mercado hermano y culturalmente cercano. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, alista maletas para viajar este viernes a China, en medio de alta tensión por hechos recientes entre ambos países. La Casa Blanca está delimitando la agenda para los encuentros establecidos. De esto nos habla Jorge Agobián.
El principal objetivo del emisario del presidente Biden será mantener líneas de comunicación abiertas con Beijing, indicó la Casa Blanca.
Creemos que es la forma responsable de manejar las tensiones, aclarar las percepciones erróneas e incluso los errores de cálculo.
El viaje de Blinken fue planeado inicialmente para principios de este año.
Oh my God, they shut it down.
Pero se pospuso después del derribo de un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense, algo que tensó aún más las relaciones. Tras ese incidente, aún no esclarecido, las recriminaciones mutuas se han mantenido por las acciones de las dos partes en el estrecho de Taiwán, y más recientemente las acusaciones de Washington por la supuesta intención de Beijing de aumentar su capacidad de espionaje desde Cuba.
Han tomado y seguirán tomando medidas provocativas, entendemos eso. Es importante tener esa discusión, así que creemos que es una competencia intensa, requiere una diplomacia intensa.
El gobierno chino se ha mostrado a favor de estabilizar las relaciones con Washington. Las reuniones de Blinken no dejarán por fuera las preocupaciones de Estados Unidos por la posición china ante la guerra entre Rusia y Ucrania, así como tampoco el papel de China en la exportación de precursores químicos utilizados en México para producir el mortífero fentanilo, que en su mayoría ingresa a través de la frontera sur y ocasiona la muerte de miles de estadounidenses cada año.
Es importante que lo planteemos directamente. Y si no logramos un avance exacto en este viaje, progresaremos para abordar el problema en el futuro.
Jorge Agobián, Voz de América.
El alcalde de Miami, el cubano-americano Francis Suárez, ha presentado en la Comisión Federal Electoral los documentos para inscribir su candidatura a la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2024. Suárez se convierte así en el tercer político de raíces cubanas que ha aspirado a la presidencia de Estados Unidos. En 2016, los senadores Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas, fueron candidatos a la nominación presidencial republicana en las primarias. Para anunciar su campaña electoral, Suárez, de 45 años, publicó un video que lo muestra vestido con ropa deportiva trotando por varios sitios de Miami, incluyendo la casa en la que se crió y la escuela a la que asistió. Y el gobierno de los Estados Unidos ha extendido hasta el año 2025. El beneficio del estatus de protección temporal TPS para ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Amplía Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Biden anunció la extensión hasta 2025 del estatus legal temporal, el TPS, por 18 meses más para 300.000 migrantes de varios países que habían enfrentado el riesgo de deportación y pérdida de permisos de trabajo bajo las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump. La información fue confirmada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien en un comunicado aseguró textualmente: a través de la extensión del estatus de protección temporal, podemos ofrecer seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de los desastres ambientales. El programa TPS no conduce a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero proporciona estatus legal, protección contra la deportación hasta por 18 meses y da permiso de trabajo para que las personas laboren legalmente en el país. La ley estipula, además, que los beneficiarios podrán extender el permiso oficial. El Congreso estadounidense estableció el TPS en 1990, cuando dijo que los inmigrantes de cuyos países de origen se consideraban inseguros podrían vivir y trabajar en los Estados Unidos por un periodo de tiempo determinado si cumplían con los requisitos establecidos. Actualmente, 16 naciones tienen designaciones TPS. Afganistán, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Ucrania y Venezuela son algunas de ellas. La administración del expresidente Trump buscó cancelar la mayoría de los programas de TPS, argumentando que las administraciones anteriores los habían utilizado indebidamente. Sin embargo, estos intentos fueron detenidos en un tribunal federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, afirmó que busca profundizar las relaciones con Nicaragua. El mandatario finaliza en Cuba su gira por América Latina, iniciada en Venezuela y calificada por expertos como una provocación a los Estados Unidos. Amplía Donaldo Hernández.
Es la primera visita oficial del presidente Ebrahim Raisi por América Latina. Inició su gira el fin de semana por Venezuela. El mandatario persa aprovechó su visita a Nicaragua para señalar a Estados Unidos de querer deponerlo del poder.
Hoy día la nación iraní es una nación avanzada, a pesar de las sanciones del enemigo, y eso demuestra que si un pueblo tiene la voluntad firme, de ninguna forma las potencias diabólicas pueden pararlo.
Vino el expansionismo yanqui.
El presidente Daniel Ortega acusó a Washington de querer violar la soberanía de Irán y Nicaragua.
Quieren dar lecciones de derechos humanos, lecciones de democracia.
Es un mensaje más que a los tres países que visita. El presidente iraní es uno dirigido claramente hacia Washington.
Más que fortalecer sus relaciones con la región, la intención de Irán es provocar a Estados Unidos, a juicio del politólogo Carlos Murillo.
Para Irán es necesario posicionarse lo más que pueda en el traspatio de los Estados Unidos, y por eso Cuba, Nicaragua y Venezuela resultan posiciones geopolíticas y geoestratégicas claves.
El presidente Ebrahim Raisi ha expresado durante su gira latinoamericana que Irán tiene la intención de profundizar sus relaciones económicas, políticas y culturales. mientras el Departamento de Estado determinó en un comunicado que sigue tomando en serio las intenciones de Irán de expandir sus actividades en el hemisferio. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Irán viajó el miércoles desde Nicaragua a Cuba, donde cierra su primera gira por Latinoamérica. El mandatario tuvo hoy una breve intervención en el Foro de Negocios Cubano-Iraní, que sesionó en la capital, en la que afirmó que Teherán y La Habana han alcanzado grandes avances en el campo de la biotecnología. Raisi reafirmó durante el encuentro la decisión de Irán de seguir trabajando con Cuba en áreas de interés común como el ámbito tecnológico y científico. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, intenta sin éxito ocultar la escasez de combustible que de nuevo enfrentan los venezolanos. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Sin éxito, la campaña que inició el régimen no logra ocultar la realidad. Largas filas de vehículos en las estaciones de servicio para abastecerse de combustible. En Caracas, la espera es menor que en las regiones, donde los conductores invierten días para poder comprar gasolina. David Vázquez, superintendente del complejo refinador Paraguaná, dijo que no hay fallas en la producción y distribución de combustible que es suficiente para atender la demanda nacional.
Pueden estar tranquilos, está produciendo a buen nivel y con confiabilidad.
Pero en la calle, el testimonio de los venezolanos niega la versión del régimen.
Colas largas, colas de 4, 5, 6 horas, carros, 200, 300 carros esperanzados de colocarle a su vehículo para poderse trasladar.
No se ha resuelto. Pensábamos que se iba a normalizar más activando las bombas internacionales, pero eso cada vez está peor.
De las 1.568 estaciones operativas en Venezuela cuando se implementó la venta de gasolina a precio subsidiado internacional, 1.368 ofrecían el servicio bajo la modalidad de subsidio, pero progresivamente han dejado de venderla. Tan solo en marzo, 100 estaciones pasaron a venderla a precio internacional y el proceso continúa. La calle nuevamente es escenario de protestas por la falta de gasolina.
Protesta por falta de gasolina. Y el único culpable aquí se llama Maduro. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está el de PDVSA? ¿Dónde cogió? El gobernador dijo que en 3 semanas había gasolina. ¡Mentiroso! ¡Fuera Maduro!
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Colombia es el segundo país del mundo después de Siria con la mayor cifra de desplazados, según ACNUR. Manuel Arias Naranjo amplía.
Un panorama preocupante sobre el aumento del desplazamiento forzado durante el último año en Colombia presentó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con 214.000 personas desplazadas en 2022 por la presión de grupos armados, como señaló Rocío Castañeda, oficial de comunicaciones de esta agencia en Colombia.
El conflicto armado y la violencia continúan con la presencia de actores armados ilegales que se disputan pues el control de territorios. Las comunidades, la población civil queda en medio de estas tensiones y de este control, pues se presentan afectaciones como desplazamientos individuales, desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento.
Por su parte, en diálogo con La Voz de América, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, sostuvo que además de los esfuerzos del actual gobierno por entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios y la lucha contra la inequidad social, caldo de cultivo de la violencia.
Colombia es una de las sociedades más inequitativas del mundo, y esto hay que corregirlo, porque si no logramos que haya más justicia fiscal, que haya más justicia social, que haya la posibilidad de que los recursos del país se distribuyan de mejor manera, va a ser muy difícil salir de esta crisis social que se ha ido agravando.
Romero llamó la atención porque desde la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC en 2016, se han presentado en el país al menos 1 millón de nuevos desplazados por las nuevas dinámicas del conflicto armado, lo que acerca a Colombia a una cifra histórica de cerca de 8 millones de desplazados internos. Por su parte, el informe de ACNUR también señala que Colombia es el primer país en la región con mayor número de refugiados extranjeros acogidos, con cerca de 2.5 millones de migrantes, en su mayoría venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos y más de 50 aliados abordan en Bruselas la situación de Ucrania. Judith Martín Rodríguez informa.
El jefe del Pentágono está hoy en Bruselas, la capital de Bélgica, donde albergan la 13ª reunión presencial del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania desde que el secretario Lloyd Austin formó el grupo internacional en abril del año 2022, como respuesta a la invasión de Rusia sobre Ucrania. En sus comentarios de apertura, Austin aprovechó para agradecer la presencia de su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, cuyo liderazgo, en palabras del secretario Austin, representa la determinación determinación del pueblo ucraniano.
Las fuerzas ucranianas han demostrado una valentía y una habilidad sobresaliente. La lucha de Ucrania es una maratón y no un sprint, por lo que continuaremos brindando a Ucrania las capacidades urgentes que necesita para enfrentar este momento, así como aquello que necesita para mantenerse a salvo de la agresión rusa en el largo plazo.
Ante los ministros de defensa y altos funcionarios militares de casi 50 naciones, Austin reiteró su compromiso con el país invadido, a la vez que trabajan para determinar la estrecha coordinación para suministrar los medios necesarios. En estos momentos, los esfuerzos se concentran en dotar a Ucrania de las capacidades aéreas necesarias para proteger sus cielos, y esta misma semana, desde Washington, D.C., el Pentágono anunció otro paquete de ayuda militar para asegurar tal fin y que, entre otras provisiones, incluye municiones adicionales para los sistemas de defensa antiaérea NASAMS. La agenda del secretario Austin en Bruselas continúa mañana, cuando participará en la reunión ministerial de defensa de la OTAN, un encuentro que servirá de preludio a la esperada cita de líderes de la OTAN que acogerá Lituania el 11 y 12 de julio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha estimado este jueves, tras una visita a la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, que su situación es grave, pero busca vía de estabilización.
Visita del jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central nuclear ucraniana de Zaporizhia. El argentino Rafael Grossi llegó el jueves a la planta bajo ocupación rusa para evaluar la situación tras la destrucción de una represa cercana. Luego de recorrerla, indicó que la situación es grave, pero que está en vías de estabilización.
Por un lado, vemos que la situación es seria, las consecuencias están ahí, son reales. Al mismo tiempo, se están tomando medidas para estabilizar la situación.
El objetivo de la visita era determinar si la gigantesca instalación está en peligro por la reciente destrucción de la represa de Kajovka, cuya agua se utiliza para enfriar los 6 reactores de la planta.
Investigadores destacan los beneficios de una dieta equilibrada con aceite de oliva. Hablemos de salud.
La Organización Mundial de la Salud considera la dieta mediterránea como una de las más saludables del mundo. Esto se debe principalmente al aceite de oliva. Para poner en valor esta fuente de grasas, se ha realizado un encuentro informativo organizado por Europa Press y la Interprofesional del Aceite de Oliva. Durante el mismo se han aportado evidencias científicas de cómo minimiza los factores de riesgo cardiovascular.
La gente que seguía realmente bien la dieta mediterránea, incluyendo el aceite de oliva, versus los que seguían una dieta baja en grasas, por lo tanto que no tomaban aceite de oliva y otras grasas, había una diferencia de un 60% en cuanto a reducción de riesgo, que esto no se consigue con ningún fármaco.
También han querido insistir en las bondades del aceite de oliva, tanto para la vida diaria como para practicar cualquier deporte.
Luces, cámara, acción, hablemos del espectáculo, del entretenimiento. Ya llega Alejandro Escalona.
La actriz Carrie Fisher recientemente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella está ubicada a poca distancia de la de su compañero de aventuras galácticas, el actor Mark Hamill. En la acera opuesta del Paseo de la Fama de Hollywood está la estrella de su progenitora, la legendaria actriz Debbie Reynolds. Reynolds y Carrie Fisher, madre e hija, fallecieron en diciembre de 2016 con 24 horas de diferencia. El 3 de noviembre se estrena el segundo capítulo de Dune del director quebequense Denis Villeneuve con el actor de Elvis, Austin Butler, esta vez totalmente calvo y sin cejas, haciendo de uno de los principales villanos de la película. La primera Dune de hace un par de años fue calificada de un espectáculo visual y el propio director dijo en su momento que es una película para verla en las pantallas de cine y no en casa. En el mes de septiembre se subastarán unas 1.500 pertenencias de Freddie Mercury a través de Sotheby's en Los Ángeles, Hong Kong y Nueva York.
Terminamos hasta aquí la información de esta edición vespertina de Martín Noticias. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación. Siempre las 24 horas, Martín Noticias.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias.